hasta las 22. El zorro y el erizo.
Yo nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué nunca vi un tren. La neutrónica ya explotó y muy pocos pudimos zafar. Ahora el mundo no tiene. Sin sol, la neutrónica ya explotó y muy pocos pudimos zafar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en la nada. Vías muertas de un expreso que quedó en el pasado.
Era Luis Alberto Spinetta, Yo quiero ver un tren. Nosotros queremos ver un mundo limpio, no caliente, sano, habitable para todos y no solo para los humanos, sino también para las otras especies a las que estamos sin duda poniendo en fuerte riesgo de extinción con nuestra actitud, con nuestra actividad, con nuestra conducta.
Sí, y hay que recordar que en realidad cuando empezó a discutirse el cambio climático, las primeras teorías decían que se iba a enfriar el mundo.
Estamos para eso hablando con Marina Eisen, que es periodista especializada en medio ambiente y ecología, que conoce muy bien, por haber vivido allí los Estados Unidos, que, como nos decía hace unos instantes, cubrió las negociaciones que se desarrollaron en París para la firma de los Acuerdos de París. Marina, aquí estamos de regreso. Una dimensión de la que no habíamos hablado es qué es lo que está ocurriendo con especies no humanas.
Ah, es un tema genial y aterrorizante.
Especialmente en los océanos, ¿verdad?
En todos lados. En todos lados. Nosotros estamos atravesando un periodo que los ecólogos y los biólogos llaman la sexta extinción.
Así es.
Justamente estuve haciendo una nota sobre esto que va a salir en la revista Viva. Y es aterrador porque hemos modificado tanto el hábitat natural que hemos acorralado a las especies. Eso por un lado, por otro las hemos cazado, hemos abusado de ella. Y en los mares también, ¿no? Hemos sobrepescado, bueno, en fin. Desde que el mundo es mundo, a ver cómo decirte, las especies se extinguieron en forma masiva 5 veces en la historia de la vida.
Esa es la tesis de Elizabeth Colbert, ¿verdad?
Eso es lo que... Sí, no, bueno, no es de ella. Ella hace el libro, que okay. Es maravilloso, por otra parte. Las especies se extinguieron 5 veces en forma masiva. Y la extinción es parte de la historia de la vida también, claro. ¿No? Más allá. Pero la tasa de desaparición de especies que está ocurriendo ahora es tan elevada que estamos nosotros, los humanos, somos como el gran meteorito que impactó en Yucatán cuando se extinguieron los dinosaurios. Estamos teniendo ese efecto con la distinción que nosotros no somos meteoritos y que tenemos voluntad, si queremos, para detener esto. Y que la desaparición de especies nos afecta directamente, porque la proliferación de animales, la biodiversidad, hace que existan las plantas, los bosques, los pastizales, ¿viste? Las cosas que generan oxígeno, agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un mundo vacío?
Ahora se habla del antropoceno, ¿no es cierto?
Exacto.
Como una nueva era donde ya es el ser humano el que está modificando estos patrones de funcionamiento del planeta, ¿no?
Exacto.
Ahora, volviendo a la pregunta anterior, el cumplimiento eventual de los acuerdos de París va a poner nada más que paño frío sobre un enfermo grave.
Sí, absolutamente. Pero además, todavía no se sabe cómo podemos sacar y qué hacer con tanto dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, no saber qué más, que echamos, que escupimos a la atmósfera. ¿Cómo, dónde lo vamos a meter? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cuál es la escala? ¿Si es más peligroso meterte a hacer juegos de ingeniería en la atmósfera o no?
Bueno, eso que mencionás son algunas teorías que pretenden resolver el cambio climático, no tanto reduciendo las emisiones, sino haciendo una especie de mega obras de ingeniería sobre el planeta, ¿no?
Exacto, pero en París, me acuerdo que un tipo de la Unión de Geofísicos de Estados Unidos, que es una autoridad súper en el tema, me decía, y mira, algo vamos a tener que hacer, porque si no, no llegamos.
¿Qué sería una mega obra de ingeniería espacial para sí, limpiarla?
Hay como diversas cosas, ¿viste? Que tirás, no sé, bueno, ahora no me sale el sulfuro en la atmósfera para que refleje la luz solar de vuelta hacia
una especie de campana reflejante.
Algo así como cumple una función parecida a la que cumple el Ártico, la Antártida y otras masas de hielo. Al ser blancas reflejan de vuelta hacia el espacio la luz solar, entonces enfrían, ¿viste? El resto del clima, algo así, ¿viste? Pero que con la mano del hombre, o sembrar hierro en el mar para la producción de no sé qué cosa, bueno, qué sé yo. Nada se ha probado, nada es seguro y es muy controvertido.
¿Por qué, si Kioto fracasó, París triunfaría?
Bueno, porque la necesidad y la urgencia es otra. Y cuando se negoció Kioto, todavía faltaba como una masa, un volumen de ciencia importante para
producción económica de energías limpias.
Bueno, la ciencia para conmover a la humanidad, ¿viste? Ahora se nota mucho más que en los 90 los efectos del cambio climático y se los entiende mejor. Eso por un lado. Por el otro, no sé si Kioto fracasó en que el gobierno de George Bush lo pateó, pero sí. No sé si fracasó enteramente. Y creo que París al ser un mecanismo voluntario, es un arma de doble filo, puede ser bueno o malo, ¿no? Porque puede ser que la gente quiera destacarse, los países quieran destacarse y sobrecumplir las metas, o hacerse los boludos. Las dos cosas pueden pasar. Vamos a ver qué pasa.
Y vos, cuando hablás del Ártico, en uno de tus artículos hablás de que en la medida que ya no se congelan ciertos mares, hoy se puede circular por ahí, se podría comerciar, establecer nuevas vías, sí. Y eso podría tener consecuencias también en la disputa geopolítica por el Ártico, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro. Si se abren las rutas del Ártico en los meses de verano, que son rutas caras de todos modos y no sé qué cuán confiables, pero bueno, Rusia se ilusiona con ser la gran potencia del Ártico. Ellos se están preparando desde hace mucho tiempo. Pero por ahora no han habido grandes remesones por el Ártico. Todavía eso es a un futuro de 10, 15 años, 20 años. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver dónde estamos. El asunto es que, más allá de las rutas comerciales que se pueden abrir en el Ártico, la desaparición del hielo marítimo y el derretimiento de los glaciares de Groenlandia es una desgracia para todo el mundo, incluyendo los argentinos, porque sube el nivel del mar por el derretimiento de los Groenlandia, hay menos reflejo de la luz del sol por la desaparición de la banquisa marítima. Es tremendo lo que pasó en el Ártico. Yo estuve en Groenlandia, se te parte el corazón. Pero lo mismo dice la gente que, por ejemplo, conoce bien los hielos continentales acá en nuestra Patagonia.
En la Patagonia.
Sí, que dicen que el nivel de disminución de hielo es tan impactante. Y de los últimos, ponele 10 años, así, una cosa, está desapareciendo. Están desapareciendo los glaciares adelante de nuestros ojos. Es tremendo lo que está pasando. El hielo es el mejor indicador del cambio climático, obviamente.
Claro, y es muy precisa la medición, por lo demás. Hay poco para especular, poco para argumentar.
Hay
mucho más ahora con los métodos de medición de la antigüedad de las capas inferiores, etcétera. Se ve muy bien desde cuándo hay hielos permanentes, cuándo empezaron a derretirse, cuál es la tasa de reposición y de destrucción. Es muy precisa la información que hay sobre los hielos.
Sí. Y es muy visible en la Argentina eso también, ¿no?
Marina, ¿cuál es la posición de Argentina en materia ambiental? Por supuesto no está en el liderazgo, pero quizás tampoco esté en la retaguardia.
No. Bueno, es interesante esa historia, porque Argentina cambió de gobierno en el medio de la cumbre de París. Entonces fue
claro,
con una posición a la cumbre y salió con otra. Y la antigua posición, digamos la del gobierno de Cristina, era más aliarse con Arabia Saudita que con Perú, ¿viste? Tenía una posición bastante retrógrada. Ahora, ese gobierno,
¿por qué tenía una posición bastante retrógrada?
Para mí no creían en el cambio climático.
Por una cuestión de creencias, ni siquiera de intereses.
Yo creo. No, es una cosa, no sé, cuando alguien se dice tan progresista, no aceptar esta realidad del mundo.
O a veces también desde América Latina hay una visión como que no es un problema nuestro, sino de los países centrales, ¿no es cierto?
Pero eso cambió también. Uh-huh. Eso cambió. Perú, Chile, Brasil, Costa Rica, todos tenían unas posiciones, México, súper progresistas.
Y Argentina llegó a patear el acuerdo y salió firmándolo.
Y sí, te digo que era un factotum de bloqueo de las negociaciones constantes. Las caras que te ponían cuando vos preguntabas por Argentina, me acuerdo la cara que me puso la representante de Francia, que estaban liderando las negociaciones. Eran como, qué dolor, que son estos pibes, ¿viste? Estaban esperando el 10 de diciembre para que llegara otro delegado con otro mandato. Y fue importante ese cambio en la cumbre, porque cuando Argentina dejó de ser el integrador de los países tipo Venezuela, Arabia Saudita, dejó de...
Ese frente se desintegró.
Ese frente se desintegró y pudo haber acuerdo.
Claro, hay solamente dos países que no firmaron, que son
Nicaragua y Siria.
Nicaragua y Siria. Porque no va demasiado lejos el acuerdo, y Siria porque no existe.
Pues estaba en la guerra civil.
Están. Entonces es por eso. Así que
Argentina se plegó fuertemente, pero las políticas, ya ni siquiera te pregunto de este gobierno, sino la cultura argentina en relación con el ambiente, que incide sobre las políticas que toman los gobiernos, sí, la exigencia o la indiferencia de la opinión pública, etcétera. ¿Cuál es la posición de nuestro país en ese sentido?
Yo creo que los argentinos están empezando a aprender, y que el gobierno, no quiero ser nada socialista, porque en otras cosas le dan más palos, ¿viste? Pero que el gobierno va un poco por delante.
El gobierno va por delante de la sociedad en materia ambiental.
En algunas cosas, en materia de cambio climático, en otras, vos te agarras la cabeza. En materia de minería, están diciendo, muchachos, vengan y se vence todo, ¿viste? Así que no es que yo lo veo todo verde.
No, de hecho es un país, y vos escribiste un libro sobre eso, que no pudimos limpiar un riachuelo en varias décadas, ¿no?
Sí, aunque ahora están haciendo algunos avancecitos. Bueno, el riachuelo es una cuestión socioambiental, económica, histórica. Es un chino un poco más complicado. Pero este gobierno está avanzando con el plan de energías renovables. Yo creo que tienen cosas en materia de cambio climático un poco más interesantes. Y además, a una semana de que Trump pateó el Acuerdo de París, Macri recibió a Merkel en la Casa Rosada. Se habló de cambio climático. Claro. Si los diarios se dieron cuenta o no se dieron cuenta, es otro cantar, pero ellos hablaron de cambio climático.
Y Argentina comprometió el apoyo, la continuidad en el acuerdo, etcétera.
Exacto. Y se comprometió a revisar sus metas.
La fantasía popular de la que participo, según la cual Argentina tiene muchas ventajas comparativas para la producción de energías renovables, uh-huh, ¿es cierta o es un mito urbano?
No es ningún mito urbano. Argentina tiene un viento en la Patagonia que es mega fabuloso, y una irradiación solar mega fabulosa también. En La Puna, en Mendoza, es absolutamente espectacular.
Ahora, las renovables son cada vez más baratas de producir, pero son caras de conservar, ¿verdad?
No, ¿por qué?
No, porque tenés que conservar en acumuladores que tienen un costo alto y hay mucha disipación.
Sí. Bueno,
y de transportar, el transporte también es...
Vamos camino a desarrollar un nuevo concepto de generación eléctrica.
Sí, bueno, eso sí. A ver, yo leí hace no mucho, y en relación con todo este lío, Alemania y Dinamarca tienen modelos de generación eléctrica local a través de cooperativas que funcionan produciendo la energía para las comunidades de proximidad, energías renovables para las comunidades de proximidad, que están generando una transformación radical de todo el sistema eléctrico, tanto en Dinamarca como en Alemania.
Y en California también, y acá también se están haciendo ensayos. Hay dos ensayos, uno en la localidad de Armstrong, en Santa Fe, y otro en un lugar en Neuquén, que nunca me sale el nombre, sobre pequeñas redes inteligentes con usos de distintas tecnologías renovables. Y la otra cosa, que es la autogeneración, que es lo que se viene. Acá el Congreso está en diputados una ley consensuada entre todos los sectores políticos. Mira el quilombo que es este país, pero en esto hay acuerdo entre todas las fuerzas de sacar una ley de lo que se llama de generación distribuida. Entonces, que todos podamos aportar a la red.
Claro, y lo que no usás lo contribuís y lo vendés.
Exacto, esos son los modelos que se vienen. La energía en el futuro va a ser hiper barata. Y claro, sí, es cierto, hoy no podés almacenar energía eólica como almacenás combustible fósil. Eso es totalmente cierto, por eso seguís necesitando algunos lugares para compensar las horas que vos no tenés. Claro. Pero distintas tecnologías, el futuro de 100% renovable es posible. Es posible. Y no está tan lejos tampoco.
Marina Eisen, periodista especializada en medio ambiente y ecología, que ha cubierto la firma de los Acuerdos de París, que nos, como decían las maestras, desasnó en un montón de cosas, tiró un montón de creencias con las que yo llegué a esta conversación al fondo del barranco de las energías fósiles. Y bueno, y si bien por un lado pone una voz de alarma a las voces de alarma que existen, también pone una voz, yo no diré de esperanza, pero de una cierta racionalidad optimista acerca de la posibilidad de que sustituyamos energías fósiles por energías limpias y de que nuestro país no haga tan mal la tarea en ese sentido.
Y que se debata más, ¿no? Porque se debate muy poco en la opinión pública este tipo de temas a largo plazo, ¿no?
Yo creo que la gente sigue sin entender qué carancho es todo esto. Y por eso el papel de los periodistas, de todos los periodistas, no solo los ambientales. Los ambientales se ocuparon de aprender esto antes, pero todo el resto tiene que participar de esta discusión. Queremos salir del nicho. Esto es nuestro futuro, de verdad. Esto es una discusión política. Tenemos que dar la discusión política si Argentina va a seguir subsidiando las energías fósiles como lo está haciendo, cómo participa la sociedad de estas discusiones. Es muy, muy importante, ¿viste? Y eso por un lado. Por el otro, cómo hacemos nuestra alimentación, que el campo produce cerca del 40% de los gases de efecto invernadero. El sector agropecuario, las vacas que nos encanta mofar en los asados, producen una cantidad de metano horrible que no se va de la atmósfera en mucho tiempo y que atrapa, tiene un poder para atrapar el calor del sol inmenso. Bueno, tenemos que empezar a discutir también vida cotidiana, política.
Bueno, los temas que estás proponiendo para seguir esta conversación son a la vez importantes y atractivos, así que te comprometemos por invitarte al estudio una noche de estas y hablar un poco más sobre estos temas desde una perspectiva local, alimentación, vida cotidiana, educación ambiental, políticas públicas sobre energías, etcétera. Marina, se nos fue el tiempo, la verdad ha sido un placer esta conversación contigo.
El placer es mío, gracias por invitarme.
No, al contrario, y seguiremos la charla.
Fabuloso. Un beso para los dos.
Muchísimas gracias y otro para vos.
Adiós.
Bueno, uno pone la pluma en esos tinteros y apenas escribe un par de líneas, se da cuenta que la tinta que queda dentro da para escribir libros sobre estos asuntos, ¿verdad?
Sí, a último momento aparecen un montón de temas que abrirían nuevos programas casi enteros, ¿no?
Así es. Pero bueno, son promesas de conversaciones futuras, de temas
que no se van a acabar, además.
Que iremos tratando.
Y no se va a acabar en el corto plazo el tema.
No se va a acabar en el corto plazo. Pablo Stefanoni, qué bueno compartir esta noche con vos.
Igualmente, Alejandro.
Se nos fue otro zorro y otro erizo. Fue un gusto tenerlos a ustedes del otro lado de los micrófonos. Y este programa lo hicimos, como todas las noches, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Rust en la producción y con Javier Schiavone en la operación técnica, en los controles, por supuesto, con todos ustedes. Yo soy Alejandro Katz, que tengan muy buenas noches. Nos reencontramos en El Zorro y el Erizo.